Buenos días, Chava Chalom. Esta mañana de sábado, sean bienvenidos a un nuevo programa, el programa número 49 de la serie Maravillas Escondidas en la Torá, grabando desde el norte de México, desde la página buscandoloescondido.com. Y pues este ya es el programa 49, ya nada más nos quedan 6 programas, aparte de este otro 5, y terminamos la Torá. ¿Cómo ves, Gabriel? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, no me digas que ya nada más son 5 o 6 clases.
Sí, esta más otras 5 y chalala, se acabó.
Oye, ¿no te pasa que de pronto cuando empiezas a contar el tiempo y las fiestas sientes como que eres más consciente del tiempo y ya te pasa más rápido el tiempo?
Sí, claro.
Como que ahorita digo, ¿a poco ya va a ser un año? Y sí, pues ya pues tenemos ya, un año juntándonos cada fin de semana por internet, fíjate. No, pues buenos días, muchas gracias por la invitación otra vez y qué sorpresa me acabas de dar.
Sí, ya, nos despedimos muy pronto.
Muy pronto, vacaciones y... Ah, no te creo.
Pues ya vienen las fiestas,
ya vienen las fiestas. Ahí vienen una época.
Y con la última fiesta, pues se termina este ciclo.
Este ciclo y comenzamos la Haftará, ¿verdad?
Así
Órale,
es.
Órale, no, pues ya se ve más cerca, ya se ve más cerca.
Muy cerca.
Sí, demasiado.
Pues bueno, hoy vamos a estudiar la porción de la Torá, la parashá llamada Kitetsé, y es Deuteronomio capítulo 21, versículo 10, al capítulo 25, hasta el final del 25, el versículo 19. En esta porción vamos a ver muchos mandamientos de muchas cosas.
Demasiadas. Oye, ¿y saludos? ¿Hoy no hay saludos?
Pues, bueno, mira, le mando saludos a Rolando Letona, Elizabeth, gracias por todos los complementos que pones ahí en los comentarios en la parashá pasada y pues regularmente en todas las parashás y estudios. Roberto Mendoza, a Diego Monzón, Marco Ruiz, saludos allá pues a todos. Ya no dijo nada Marco, ya no quiso grabar con nosotros, Gabo.
No sé, como que anda un poco ocupado y lo que sí me ha estado diciendo es que tiene ya ganas de celebrar Shabbat, entonces eso me da mucho gusto. A mí me gustaría mandarle un saludo a Carlos Magaña, ¿no? Que por ahí comentó varias cosas en la página y creo que siempre es bueno pues escuchar varias opiniones, ¿no? Y yo quisiera mandarle saludos a César Yaibón y a sus 3 hijas, Cecia, Dubi y Rivka.
Saludos,
un abrazo muy fuerte. Por ahí nos vamos a estar viendo todos, Memo. Quién sabe cuánto tiempo tenemos sin vernos en persona, pero pronto nos vamos a ver caer por algún evento que hay, ¿no? Pues por las fiestas, además. Entonces, pues sí, un abrazo muy fuerte. Con ellos también hablo mucho por teléfono, pero nos vemos poco. Así que, pues un abrazo a mi hermanastra, que le digo a Ivonne.
A Néstor, ya no.
Sí, cierto. Y a Gabo, a Gabrielito.
Sí, hombre.
¿Verdad? Y pues, tanta gente.
Sí, pues va a haber un evento acá en Saltillo el próximo Shabbat de este en 7. Y pues sí, nos vamos a juntar. Creo que van como unas 300 personas. Entonces, pues va a estar
muy padre, a ver cómo nos va.
Así es. Y pues, bueno, ¿más algún otro saludo?
No, con ese.
Con eso. Muy bien. Pues bueno, pues vamos a empezar entonces, vamos a ver cuánto tiempo les quitamos. Esperemos que uno, ¿qué le calculas?
Una hora diez. 1 hora 10, sí, a lo mucho, ¿no?
Por ahí, sí. Vamos a ver si lo cumplimos. Bueno, ahí va entonces, dijimos, estamos en Deuteronomio capítulo 21, versículo 10. Aquí es donde empieza nuestra parashá, nuestra porción, Kitetsé. Y dice... Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Dios te los entrega en tu mano y te llevas de ellos cautivos, habíamos visto que eso pasaría con naciones que estuvieran lejos. Las naciones que estaban ahí cerca, en la tierra prometida, en la tierra que iban a entrar, que fueron nombradas la semana pasada, a esas naciones les dijo no dejen nadie vivo, ni niños, ni mujeres, ni nada, para que luego no ellos tomaran sus costumbres. Pero cuando atacaran o cuando hubiera una guerra por cualquier motivo con una nación que estuviera lejos, podían tomar cautivos a los niños y a las mujeres. Entonces, cuando pasara eso, dice, y entre los cautivos vieras una mujer de bellos rasgos y la desearas y la tomaras para como esposa para ti, dice, bueno, veías una que iba a ser esclava realmente,
claro,
en un pueblo, y la tomabas como esposa, le tenías que respetar un mes, o sea, le dabas un mes de...
De soltería, okay.
Pues para que y le hiciera luto a su familia,
Ah, okay.
porque digo, la acabas de tomar cautiva
Ah,
y ¿qué
ya.
quiere decir eso? Pues que había muerto pues su familia, ¿no?
Fíjate que aquí hay, normalmente cuando estás en una clase, aquí luego te dicen, oye, pero ¿cómo es posible que obligues a alguien a tomarla como esposo? Fíjate que antes de continuar con la explicación que a lo mejor nos vas a dar, bueno, estoy seguro, ya te estoy comprometiendo. Ah, entonces te decía, ¿qué te parece si revisamos lo que significa quítetse, ¿no? Y
Okay.
quítetse son las dos palabras que aparecen al principio de la Torah, ahí en, precisamente en Deuteronomio 21. Es ki, que es cuando, y tetzé, salgas, ¿no? En realidad en hebreo viene de la raíz yatzá, ¿no? Es decir, que cuando salgas, fíjate cómo la parasha nos va a hablar de todas las cosas que suceden en nuestra convivencia con otras personas, ¿no? Por eso parecen ser temas tan variados en esta parasha. Y por supuesto, como explicamos además ahorita, es qué difícil, ¿no? O sea, ¿cómo van a ser las relaciones cuando conquistes a otro pueblo, ¿no? O cuando le ganes la guerra a otro pueblo. Hay que recordar, Memo, también, y hay que relacionar esto con la parasha anterior, en la que nos explicaba cuáles eran las leyes de la guerra, ¿no? Y si recapituláramos o recordáramos todo lo relativo a la guerra, hay que recordar que había guerras obligatorias y había guerras que no eran obligatorias, ¿no? No sé si recuerdes cuáles eran las guerras obligatorias.
Las naciones que iban a
Exacto.
limpiar.
La de las cinco naciones que se tenían que limpiar, esas eran obligatorias, era sí o sí, y no estaba permitido hacer convenios, ni acuerdos, ni tratados de paz con ellos, simplemente se eliminaban a todos los habitantes. Ya explicamos en la parasha anterior por qué, ya comentamos, perdón, el tema de por qué había que eliminarlas a ellas, ¿no? Y en este caso, a partir de esta parasha, se nos va a empezar a hablar de las que eran opcionales. ¿Cuál era la característica, además de que estuvieran prescritas en la Torah, ¿no? ¿O cuáles eran los requisitos para que el rey les declarara la guerra? Tenía que venir una autorización por parte del Sanedrín, según nos narran fuentes antiguas, ¿no? Entonces, las obligatorias, pues, no requerían de la autorización del Sanedrín, es decir, de un visto bueno de, oye, ¿y por qué deberíamos de hacerles la guerra? No, si había buenas razones, si había razones de fondo, entonces se les hacía la guerra. Bueno, pues precisamente estamos hablando de las guerras opcionales, ¿no? Y entonces, como te comentaba hace rato, viene el gran conflicto de, oye, ¿cómo es posible que vas a llegar a un territorio, lo vas a conquistar y además deliberadamente puedes tomar a una mujer como esposa? ¿No, no va eso en contra del libre albedrío?
Pues yo creo que está sobreentendido que la mujer tenía que aceptar. Porque, bueno, fíjate el contexto. Tomas mujeres y niños como esclavos y van a ser esclavos. De entre los esclavos ves una mujer que te llama la atención, la llevas a tu casa, le das tiempo para que le haga duelo a su familia, dice que se rapa el cabello, se deja crecer las uñas. Se quita el vestido de luto, o sea, ya cuando va pasando ese mes. Y si por alguna razón el hombre ahora sí ya la va a tomar como esposa después de ese mes, o sea, en ese mes no hubo relaciones maritales. Después de ese mes ya la va a tomar como esposa y hubo algo que no estuvo bien entre todo eso, la dejaba libre y ya no como esclava, o sea, no la regresaba como esclava, sino la dejaba libre. Entonces, cuando llegaba alguien y decía, yo quiero tomar a esta mujer como esposa, ella podía decir que no. ¿Qué
Claro.
significaba eso? Que se iba a quedar como esclava. Entonces, también yo creo que las opciones, pues, para muchas mujeres, pues era mejor, ¿no? Ser una esposa de un ciudadano que una
Claro,
esclava.
exactamente. Sí,
Entonces,
y sobre todo eso que tú comentas, recalcar el trato humanitario que se le daba a esta mujer. O sea, no es como, ah, ok, pues puedes escoger a la esclava que tú quieras y la obligas y te casas con ella y si después no la quieres, pues la sacas de tu casa y sigues siendo esclava. no es, si por alguna razón tú decides tomar a una como esposa y después decides que siempre no, ah, la tienes que liberar. Y hay que
O
recordar.
sea, dice, no la puedes vender, no la
Exacto.
puedes pasar como esclava.
Exacto. Al contrario, o sea, normalmente cuando se liberaba un esclavo, hay que recordar allá en Éxodo, había que darle para su mantenimiento y para que le fuera bien, ¿no? Que era finalmente el propósito. Entonces, estamos hablando de una comunidad ideal, ¿no? En el que todos ayudan a todos. Y sí, porque, ¿sabes qué? Que en esta parasha de repente hay como versículos que la gente toma, yo
A
siento que
mal.
es a mal, sobre todo la gente con tendencia al antisemitismo es como, pero mira ahí por qué dice que a la mujer violada te puedes casar con ella. Y la verdad es que si tú revisas el texto en hebreo, no tiene nada que ver con esas perspectivas, ¿no? Entonces, sí, sí me gustaría que la gente, bueno, conociera los argumentos que a veces no, nos dan y sabe, también saber cómo contestar, o no cómo contestar, sino realmente cómo entender la Torá, ¿no?
Así es. Y recordar, o sea, siempre que hablan de la toma como esposa, está por entre las líneas está el hecho de que si un matrimonio cuando tomaba a alguien como esposa es un pacto, y
Claro.
para que haya un pacto tiene que haber un acuerdo de los dos lados. No lo especifica, ¿verdad? No dice, y si la mujer quiso o la mujer no quiso esto y esto, está entre líneas en el hebreo que la mujer acepta.
Claro, porque
Entonces,
era parte de la cultura que se casaran con una ketuba y en caso de divorcio, pues el hombre también indemnizaba a la mujer, ¿no? Que son cosas que a veces, como no tenemos el contexto, Memo, pues no lo vemos, ¿no? Yo recuerdo que leía la Biblia y decía, oye, qué raros están estos versos. Porque pues sí, en realidad lo que está haciendo aquí nada más es, prácticamente es como reglas de derecho civil, lo que vamos a ver.
Entonces, y vamos a ver en esta porción varios, como otros tres temas sobre esclavos,
Así es.
o lo que ya habíamos visto que realmente no son esclavos, lo podríamos traducir en la actualidad como empleados. Vamos a ver otras leyes sobre ellos y veremos, ¿no? Si realmente está hablando de esa esclavitud como nos la imaginamos o es otra cosa.
Así es.
En el versículo 15 nos habla sobre, dice, leyes respecto a una esposa odiada. Dice, aquí hay un ejemplo en la Biblia que está al contrario, ¿no? Dice, si un hombre tiene dos esposas, una que no quiere y una que sí quiere, la amada, y tiene hijos con las dos, y sucediere que el primogénito fue con la esposa que no quería, ese hijo o sea, dice, no le puedes dar los derechos de la primogenitura al hijo de la amada, porque si es un hijo de la amada, pues vas a querer en teoría más a ese hijo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la tendencia? Pues darle la primogenitura al hijo de la mujer amada. Dice, no, eso no debes de hacer. Vemos que en Génesis, pues esto sucede.
Sí.
Sucede allá con Lea, que pues Lea le da el primer hijo a Jacob, y sin embargo no le da la primogenitura a Jacob, sino se la da más adelante a descendencia de hijo de la amada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Jacob quebrantó la Torá? Pues no, en aquel entonces a lo mejor él no tenía esta instrucción que fue revelada después. Y no porque los padres de la fe lo hayan hecho, quiere decir que esté bien y que, ah, bueno, pues lo puedo
Claro,
hacer, ¿no?
fíjate que
Sino.
ese es un tema importantísimo porque precisamente me acaban de preguntar el miércoles. Me dicen, oye Gabriel, bueno, si vamos a hacer todo conforme a la Torah, entonces podemos tener dos esposas. Y esa definitivamente es una excelente pregunta, o al menos son las preguntas que a mí me gustan, ¿no? Porque si venimos aquí al verso 15, podríamos decir, ah, pues esta es la base legal de que un hombre puede tener dos esposas. ¿No? ¿Por qué? Porque aquí dice si un hombre tiene dos esposas. Y entonces yo les comentaba una cosa, le digo, fíjate cómo es opcional. A lo mejor un hombre, por alguna razón, por alguna circunstancia cultural, tiene dos esposas, ¿no? Pero no dice te casarás con más de una esposa. Vamos, no es un mandamiento. Y yo le comentaba a la gente que a lo largo de la historia, ya para cuando los judíos llegan al exilio de Babilonia, ellos entendieron que el ideal era un hombre y una mujer, ¿no? Pero parece ser que Dios no quiso así de entrada como cambiar el contexto cultural en el que ellos vivían y les dejó que se dieran cuenta que era lo mejor para el ser humano. Y esto nos lleva a dos temas muy importantes. Número uno, ¿realmente queremos hacer todo como se hacía antes en la Biblia? No, porque no sé si te has dado cuenta, Memo, que de repente hay gente que te dice, no, el noviazgo no existe en la Biblia. No, o sea, en el Antiguo Testamento no existía el noviazgo. O sea, se comprometían y después se casaban, ¿sí? Pero las bodas tampoco eran como las conocemos ahorita. Sí, vamos, los rabinos no casaban gente en Babilonia, ni antes, ¿no? Eso se dio pues, ya en la época moderna, o sea, entonces
¿Tú crees
tampoco
que
vamos a
Jacob
tener
y
bodas.
Rebeca no tuvieron noviazgo? O sea, en toda la historia que trabajó durante 7 años por Rebeca, ¿tú
Sí,
crees que no hubo ahí noviazgo?
ellos
Yo
sí,
creo que sí.
pero por ejemplo, Isaac, pues no hubo noviazgo, ¿no? Entonces,
Directo.
ahí la típica pregunta es, bueno, entonces lo voy a hacer al esquema, o sea, porque hay gente que dice, es que me quiero apegar así como se hacía antes, así lo quiero hacer ahora. No, pues entonces, cuando tengas tu boda, pues no tengas ni a un rabino, ni a un pastor, ni a un cura, ¿no? En esta época, pues los rabinos no oficiaban bodas, ¿no? Simplemente era un matrimonio civil. Entonces, yo creo que a veces sí vale la pena tratar de entender el contexto y precisamente esta parasha nos va a poner en situaciones en las que tenemos que atender mucho el contexto, ¿no? Entonces, simplemente mientras no transgredamos a la Torah, pues que cada quien haga lo que mejor su conciencia le dicte. Y digo su conciencia porque pues, son cosas que sí hay que pensar bien a fondo, ¿no?
Claro. Y cuando hay algo que en la hay una instrucción de Dios directa de esto no se hace,
Ajá.
aun y que hayamos visto que Abraham, Isaac, Jacob, David, el que sea, hizo lo contrario, no es un permiso para hacer lo
Claro,
contrario,
claro.
hay que hacer caso a la instrucción directa de
Claro,
Dios.
que es el segundo comentario que te iba a hacer, ¿no? Que de repente hay gente que dice, a ver, entonces, ¿por qué Dios estaba de acuerdo con que se tuvieran 4 mujeres? No, no, Dios no estaba de acuerdo. En Génesis simplemente está describiendo la vida de Jacob en su contexto, pero no se está pronunciando bien o mal. Hasta que viene la Torah y ya te dice, si por alguna razón tienes más de una mujer, no tienes 2 mujeres, no le dejes de reconocer sus derechos civiles a la que amas menos. No debes de hacerlo, o sea, hay que recordar que desde la parasha anterior se nos está hablando de establecer cortes de justicia, de establecer lo que es justo, o juzgar conforme a derecho y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, esto no es otra cosa más que tratar de regular, ¿no? La verdad es que hacemos muchas cosas hasta la fecha que seguramente no están tan bien. Ya cuando el Mesías regrese ya nos explicará cómo son. Mientras tanto, nuestro deber es tratar de obedecer o hacer las cosas lo mejor posible.
Sí, yo creo que también esto de si un hombre tuviera 2 esposas, una querida y una no querida, también podría ser fácilmente en la actualidad un matrimonio, tienes un hijo, 2 hijos, te divorcias por la razón que sea,
Claro, sí.
y dejas y tienes otra esposa, esa esposa que tienes actualmente, pues es la esposa más amada, obviamente, tienes hijos con ella, ¿a quién le vas a dar la predilección? Pues a los hijos actuales, ¿no?
Sí, es cierto.
Por naturaleza. Entonces aquí está diciendo, ¿no? O sea, tienes tus derechos, o sea, tienes más bien que cumplir
Claro.
con los otros hijos. O sea, esa es otra forma de
Claro,
verlo.
qué interesante, no lo había pensado así, fíjate.
Entonces.
Pórtate bien, Memo, no vas a andar teniendo malas ideas.
Y bueno, de ahí nos brincamos al versículo 18, donde nos va a hablar sobre los hijos. Dice, si tuviera algún hombre un hijo pervertido y rebelde, o sea, que no hiciera caso, dice que no oyera la voz de su padre ni la voz de su madre, y dice, aunque lo castigaran, y no, sigue de rebelde, dice, bueno, los papás tenían la opción de llevar el hijo a la puerta de la ciudad, que es donde hacían los juicios, donde estaban los ancianos, los jueces. Y pues llevaban el caso con los jueces todavía tenían una oportunidad de tratar de convencer al hijo, si aún así no quería, se involucraba a todo el pueblo, y si aún así no quería, lo apedreaban hasta lapidarlo, ¿no? En el Talmud se comenta que esto nunca se llevó a cabo, también pues es algo que está escrito que yo me imagino, no sé, si yo fuera este hijo rebelde, cuando me llevaran con los jueces y ancianos y viera todo el pueblo y lo que me iba a pasar, yo creo que sí me arrepiento.
Claro, ahora no dudes que en el mundo venidero, Memo, esto vaya a suceder alguna vez. Ahora, el
Claro.
propósito no es estar matando hijos, ¿no? Sino que hay que recordar el verso 21, dice, entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán hasta provocarle la muerte. Y sigue diciendo, de este modo, eliminarás de ti el mal, todo Israel se enterarán y temerán. O sea, el propósito es que suceda a lo mejor una vez para que la gente vea y diga, oye, esto es serio, ¿eh? O sea, vamos, si no hay un castigo a los mandamientos de Dios, entonces esto sería un libro de buenas ideas, buenos deseos. Y de buenos deseos nada más. Entonces, pues, de ahí nunca va a pasar. Y ese es el gran problema, ¿no? Que leemos la Biblia y decimos, ¡ay, qué bonito! Y lo publicamos en Facebook, en Twitter, lo mencionamos, lo hicimos, pero en realidad no lo hacemos, ¿no? Que también es el otro énfasis del libro de Deuteronomio.
Entonces, y otra vez, está hablando de una ciudad entera, que toda la ciudad entera está cumpliendo esto, está viviendo de acuerdo a esta constitución llamada Torah, no de una casa que su hijo es rebelde y, ah, bueno, le voy a decir aquí a los de la colonia que lo apedreen, por son pandilleros y les gusta apedrear, pues que lo apedreen, no se trata de eso, es todo un pueblo que está actuando de acuerdo a estas leyes, cosa que no existe en la actualidad.
Todavía
no. Y en el versículo 22 dice, si hubiera un hombre que haya con un pecado digno de pena de muerte que fuese matado y colgado de un árbol, que también podría ser traducido y crucificado o empalado, dice, no dejarás pasar la noche su cadáver. O sea que sí lo podían hacer para enseñarle al pueblo, miren, no deben de secuestrar porque esto es lo que les va a pasar. Dice, pero no lo podías dejar ahí hasta que se pudriera y empezara toda la descomposición. Dice, o sea, antes de que caiga el sol lo tienes que bajar y lo tienes que enterrar, ¿no? Dice, porque para Dios es abominación el hombre que pasa la noche ahí y que no es enterrado.
Claro, otra cosa interesante de este verso es que no existe un castigo en la Torah que decida que a alguien se le debe colgar o empalar o crucificar, porque simplemente la crucifixión, hay que recordar que no era una pena propia del judaísmo, sino de los romanos. ¿De dónde lo sacaron los romanos? De los asirios, ¿no? Si nos vamos hacia atrás en el tiempo, fueron los primeros que establecieron esta pena de muerte. ¿Por qué lo hacían los romanos? Ah, pues porque querían que la persona muriera con el mayor sufrimiento posible, ¿no? Entonces, ojo, gente, los judíos no crucificaban gente nunca jamás.
No, y los romanos y los asirios no nada más lo crucificaban y lo bajaban, lo dejaban ahí hasta que se hicieran huesos.
Exacto. Sí, de hecho eran los asirios los que empalaban a la gente. Cuando se descubrieron en las ruinas de los asirios, encontraron un comedor imperial y alrededor del comedor, en las paredes, había pinturas de gente empalada o bien estaban los palos donde empalaban a la gente. Lo que se aprende de esas pinturas es que ellos disfrutaban sus comidas o amenizaban sus comidas con gente empalada viva, ¿no? O sea, se ve en los cuadros cómo se les empalaba, no sé, 12, 15 personas alrededor de la comida y ellos pues platicaban y comían, ¿no? Lo que hace una persona normal. Acala. Y el empalado era introducir el tronco por su ano y salía por la boca, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia enorme entre ellos y la cultura judía.
Qué desagradable.
Qué desagradable, pero lo tenía que explicar. Porque sí. De pronto hay gente que dice, mira, aquí está, y por eso los judíos crucificaron a Jesús. Error. O sea, el que diga eso no tiene ni la menor idea ni de la historia, ni de la Biblia, ni de la cultura.
Y más bien, o sea, los romanos crucificaron a Jesús, y como aquí está escrito que alguien que esté crucificado, empalado o colgado en un árbol no puede estar ahí hasta la noche,
por eso.
Como ellos vivían en esta cultura y cumplían todas estas leyes, antes de que cayera el sol, lo bajaron.
Exactamente.
Porque no podían quebrantar este mandamiento.
Así es, exactamente.
Depende desde dónde veas la cosa.
Claro.
Capítulo 22, en este capítulo vienen varios temas también. El primero dice, no verás al toro de tu hermano o su cordero extraviados, y después dice, o cualquier cosa, vestimenta, prenda, el carro, el celular, la cartera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vas caminando, te encuentras la cartera de tu hermano o de tu prójimo, de una persona, y no te la debes de quedar.
Y yo creo que este es de los mandamientos más difíciles.
Claro.
Porque, no, fíjate, la lógica que tenemos hoy es, me lo encontré, es mío. Uh-huh. No, y la verdad es que muchas veces actuamos sin pensar, pero con ese prejuicio. Es, ah, me lo encontré, es mío. Oye, ¿vas a buscar de quién es? No, pues como vamos a buscar de quién es, pues es mío.
Sí. Más bien es, si no es mío, es de alguien.
Exacto, eso debe decir. Si está aquí y no era mío, pues entonces es de alguien. Pero fíjate, si tú te encuentras, bueno, hay gente que si se encuentra algo y lo se la roban, dice, oye, me robó. No, no, no te robó a ti, se lo robó a alguien más. Tú tenías la obligación de devolverlo.
Así es. Entonces, bueno, ese es el principio de estas leyes, de este primer mandamiento que vemos aquí, ¿no? Si te
Claro.
encuentras algo que no es tuyo, devuélvelo. Sí, y dice, y si esa persona está lejos o no sabes de quién es, guárdalo en tu casa. El día que salga de quién es, se lo regresas. Qué
Qué
difícil.
difícil, sí.
Sobre todo ahí con los celulares, ¿no?
Y con las carteras, ¿no? También pasa mucho.
Sí, a mí penosamente, pero cuando estaba, tenía yo creo como 13 años, me acuerdo, 13, 15 años, me encontré un celular y ¿qué hice? Exactamente lo que no debía hacer, ¿no? Lo guardé y dije, luego lo uso. Total, que nunca ni lo pude usar porque lo bloquearon y nunca lo regresé.
Claro.
Muy, muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no
Porque no
tenemos esa
sabíamos,
cultura,
claro.
no exactamente, o sea, no leemos, no sabemos que está mal. Entonces, pues, qué importante es leer.
Así es.
Ok, el versículo 5. Ahí, pues, controversial, dice, no habrá una vestimenta de varón sobre la de mujer, ni se vestirá un varón vestido de mujer, porque es abominación para el Eterno tu Dios. De aquí pues salen muchas leyes, algunas denominaciones que dicen, no, la mujer no puede ponerse un pantalón porque el pantalón es de hombre. Y yo creo que de esto depende mucho de la cultura en el tiempo en la que estés, ¿no? A lo mejor en aquellos tiempos, si una mujer se ponía un pantalón, pues sí era o sea, te estaba señalando claramente que se quería volver hombre, pero más bien yo creo que aquí el punto es, no te pondrás algo para querer simular que eres del otro sexo, ¿no?
Wow, qué rápido llegaste a esa conclusión. Fíjate que para mí este es un tema como bien complicado porque yo le digo a la gente, a ver, si un día, es más, la gente que nos está escuchando, vamos a hacer un ejercicio. Si de repente decimos, ¿saben qué? No, vamos a salir en cámara, ¿no? Ahora sí, vamos a transmitir este en video en la clase y vemos a Memo con una falda escocesa. ¿Está transgrediendo la Torá? Y entonces sale Memo diciendo, transmitiendo desde el norte de México, ¿no? Entonces dices, no, pues sí, ¿no? O sea, si nos atendemos a lo que dice la Torá, pues sí. Pero si de repente sale Memo con falda escocesa y Gabo con falda escocesa, y de repente dice, transmitiendo desde Escocia, ¿está transgrediendo la Torá?
Pues no, porque es la cultura.
Otra pregunta. ¿Tú crees que existían los pantalones en la época en la que se escribió Deuteronomio? Ándale.
Seguramente no.
Seguramente no. Y entonces, ¿qué usaban los hombres en esa época?
Tipo
Tipo
batas.
batas o faldas, ¿no? Entonces, ¿sabes cuando dices, oye, entonces cuál es el criterio, ¿no? Entonces, qué interesante, Memo, es esto que tú me acabas de decir, porque me diste la respuesta más rápida, ¿no? Es pretender utilizar ropa para causar confusión sobre cuál es mi sexo. Yo creo que definitivamente ese es el criterio.
Sí, correcto, porque o sea, si un hombre se pone ropa de hombre y no sé, y se pinta los labios pretendiendo ser mujer, aunque traiga ropa de hombre, está quebrantando esto, ¿no? Y
Claro,
viceversa. O
claro.
sea, si una mujer trae falda, pero le anda tirando la onda a otra mujer, está quebrantando esto, aún y que trae ropa. O sea, no, esto no está hablando así nada más de la ropa.
Sí, yo creo que sí. Fíjate que tristemente ahora bueno, yo tú sabes que yo soy muy tolerante y yo quisiera que la gente supiera que esto que voy a decir. A pesar de esto, sí respeto mucho a la gente que cambia de sexo, lo voy a decir así, tal cual. Y cambia de sexo, bueno, entre comillas, ¿no? Pero parece ser que la Torá no está de acuerdo con esto. Es lo único que quiero resaltar, o sea, yo en todo caso, cuando veo gente así, la verdad es que no la ofendo ni nada, pero qué tristeza, Memo, porque no sé si te has fijado que se ha popularizado el uso de las hormonas masculinas en ciertas mujeres, ¿no? Y entonces, de pronto son mujeres que tienen barba y hacen ejercicio y pelo en pecho y todo eso, ¿no? Y sí, o sea, de pronto es un poco triste, aunque la gente se ve feliz, ¿sí? O sea. Fíjate que me puse a leer algunos de estos casos y dicen, la mujer que toma hormonas y que se deja la barba y que va al gimnasio y que se parece hombre, siempre siente que le falta algo. Es decir, obviamente le falta el órgano masculino, ¿no? Siempre. Y entonces eso crea un vacío en la gente. Es gente que aunque está contenta por el cambio externo que hacen, la verdad es que nunca están satisfechos, ¿no? Ni qué decir de los hombres que se operan, y se quitan sus partes para volverse mujer. Número uno, les quitan el orgasmo, ¿no? Por un lado. En segundo lugar, hay una estadística que dice que al menos el 40% de los hombres que se operan, o que se quitan sus partes, pues, se arrepienten. El problema es que es una operación, pues, que no tiene vuelta para atrás, ¿no? Entonces, cuando ves los resultados de todo esto, dices. No es lo ideal, aunque a veces parezca, ¿eh? No es lo ideal, definitivamente. Y entonces como que entiendes un poco por qué Dios no quiere que hagamos esto.
Y sin embargo, pues sí, se está popularizando mucho.
Claro.
Hay leyes gubernamentales que pues ya van hacia ese lado. La educación en México, pues ya les van a empezar a enseñar a los niños desde kinder y primaria que esto es normal, que está bien. Entonces, pues sí, en contra de la corriente, ¿no?
Incluso hay
Pero
un país en el que es obligatorio, Memo, quitarte del miembro masculino. No sé si sabías eso.
no.
Es Irán. No, hay que recordar que el gobierno iraní siempre ha dicho que no hay homosexuales en Irán. Ni uno. ¿Por qué? Porque los homosexuales son condenados a muerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno iraní? Dice, no, si eres homosexual, pues mereces la pena de muerte. Pero si más bien tú eres una mujer que nació en el cuerpo de un hombre, sí, estás obligado a que te operes y a que te quiten tu órgano masculino, y es más, el gobierno va a pagar una parte de la operación.
Órale.
Y entonces prácticamente son condenados a cambiarse de sexo. Hay algún documental por ahí en internet, desafortunadamente está en inglés y no se lo recomendaba, de cómo sufren, porque dicen, es que no me quiero operar, pero es la única manera en la que puedo hacer mi vida normal. Y hay que recordar que en los países musulmanes, los hombres no pueden tocar a las mujeres ni las mujeres a los hombres. Entonces dicen estos hombres, bueno, no puedo ir a la escuela porque mis amigos me golpean o mis compañeros de escuela me golpean. No puedo ir a una escuela de mujeres porque soy hombre. Entonces, ¿qué hago? Entonces, sí, son unas situaciones muy tristes, muy difíciles. Desafortunadamente, pues la intolerancia religiosa, el desconocimiento de la Torá, pues sí nos lleva a cometer un montón de errores, ¿no?
Así es. Pues bueno.
Pues bueno, pasemos a historias más
Le
felices.
cambiamos de
Así
página.
es.
El versículo 8 dice, cuando edificares una casa nueva, harás petril en tu alrededor, o sea, una barda a tu alrededor para que no pongas en culpa, o sea, para que no pongas en peligro a otras personas. Y cuando vimos este versículo en Levítico, pues veíamos que no nada más era que pongas una bardita en tu techo, sino pues que te hicieras responsable de tus cosas. Hablábamos en aquella ocasión pues de que si tu llanta está baja o que si no tienes frenos, pues te tienes que ser responsable, ¿no? Y arreglarlos, no aventarte como el borras, así como decimos acá en México. O sea, cuidar tus cosas, que hablaba pues de tus animales, y si sabes que tus animales son bravos, pues los tienes que tener encerrados para que no vayan a lastimar a otra gente. Entonces, es el contexto de este mandamiento que recordamos aquí en Deuteronomio.
Sí,
El
fíjate que un comentario muy cortito, te lo prometo, es, estaba leyendo ahora que estoy viendo aquí en Deuteronomio y esta parece ser también la base de por qué debemos de crear cercos alrededor de la Torah, según el judaísmo. ¿Qué significa esto? Que esta es la base, según el judaísmo, en base a la cual se deben de exagerar los mandamientos. ¿De dónde salió esto? Fíjate que encontré un comentario que dice que cuando alguien muere, siempre es por decreto del cielo. Si alguien muere es porque Dios dijo, ya es hora, tráiganselo, ¿no? Entonces, resulta que el judaísmo dice, este verso significa que que si hay un decreto divino y la persona debe morir, como quiera, debes de hacer lo posible para evitar que tu hermano caiga, ¿no? Entonces, esto dices, pues sí, me hace mucho sentido. Y después, ellos hacen una extensión y dice, si debes de cuidar que tu hermano caiga, con mucha más razón debes de cuidar tú de caer, no nada más en muerte, ¿no? En muerte física, sino en muerte espiritual también, porque transgredir los mandamientos es muerte espiritual. Ay, no, ouch. Qué loco está esto, ¿no? Y entonces aquí la pregunta es, sería, ¿es bueno hacer cercos a la Torah o no?
Sí es, yo creo que sí es bueno, siempre y cuando no pierdas de vista el mandamiento de la Torah.
Sí, además dice crear cercos a tu propia casa, no a la de los demás. Sí, vamos,
Sí,
se vale que
exacto.
yo diga, ¿sabes qué, mi amor? Pues yo tengo problemas con alcohol, entonces yo prefiero ni ver el alcohol. Ah, bueno, pues ese es tu cerco. Pero amor, tú dices, ¿sabes qué, Gabo? Bueno, pero entonces no me invites a mí a las fiestas con las cananeas, porque a mí se me van los ojos. Ah, bueno, pues ese es tu cerco, ¿no? Entonces, qué interesante es que nos hagamos nuestro propio cerco, no andarle poniendo cercos a otras personas. Vamos a hacer específicamente lo que dice la Torah. Sale.
Así es. Ok. De ahí nos vamos, versículo 9, 10 y 11. Fíjate que escuché un comentario. Siempre yo he visto estos versículos, el 9, el 10 y el 11, como tres versículos que hablan de algo similar. En los comentarios que escuché esta semana decía que en hebreo, como que son tres mandamientos diferentes. Vamos a leerlos y tomamos y
Y
pues platicamos.
comentamos, Ale.
El 9 dice: No sembrarás tu viña con mezcla de semillas, no sea que quede anatema la producción de la semilla y la producción de la viña. O sea, aquí yo entiendo, pues, semillas, no sé, a lo mejor de uvas rojas y uvas blancas. Dice: No las mezcles, sepáralas para que pues no se vayan a mezclar y vaya a pasar algo ahí raro con las uvas. Versículo 10 dice: No ararás con un toro y con un burro juntos. O sea, se puede entender que no mezclas semillas, pues no mezcles animales para arar, ¿no? Versículo 11: No vestirás mezcla de hilos de lana y lino juntos, que también pues ya habíamos visto. Esto lo habíamos visto, si mal no recuerdo, en Éxodo, y también en Éxodo se ven los tres versículos relativamente juntos. Y pues aquí también podríamos ver, ¿no? Pues está hablando de lino y lana juntos. O sea, entonces, ¿tú qué crees? ¿Que los tres estén hablando de algo mismo, de no mezclar? ¿O tú cómo lo ves?
Fíjate, Memo, que yo veo un reflejo en estos versos de toda la parasha, ¿no? Realmente es, o sea, si te fijas es, por ejemplo, no aparentes ser mujer si eres hombre o no aparentes ser hombre si eres mujer, es decir, no mezcles, ¿no? Esos dos temas. Distingue la propiedad ajena de la tuya, si te encuentras algo, no es tuyo, no lo revuelvas, regrésale donde debe ser. Y el tema de la sentencia de muerte, oye, el hijo que no obedece, pues sepáralo de la familia que se obedece. ¿Para qué? Para que haya una distinción. Definitivamente son versos muy controversiales. Volví a buscar a ver si había alguna referencia sobre esto, o sea, qué significa, ¿no? Y pues prácticamente más bien encontré razones para confundirme más, si soy sincero. Porque resultó que, bueno, empecé a revisar y me di cuenta que el sumo sacerdote en realidad, pues, no, y no nada más el sumo sacerdote, sino incluso el sacerdote común, en sus prendas mezclaba lino y lana, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido real, ¿no? De este mensaje? Creo que es el tema de la santidad, ¿no? No, eso es como que lo que yo he entendido, qué difícil es para nosotros como seres humanos distinguir cuando una cosa es pecado y cuando otra no, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Hay que atender al contexto, a la tolerancia, a tantas cosas, ¿no? Y parece ser que el sacerdote, el sumo sacerdote, que están en mucha más cercanía con Dios, a ellos sí les es permitido mezclar hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, el cinturón en el caso del sacerdote, el mandil este que traía el sumo sacerdote. Entonces, parece ser que no, esto nos indica que el sumo sacerdote o digamos el Mesías va a tener un criterio muy claro de hasta dónde sí, hasta dónde no, ¿no? Creo que eso nos pone en una situación otra vez de dependencia en la que digo, yo no sé, Dios sí sabe, Dios me tienes que explicar hasta qué punto sí y hasta qué punto no. Al menos esta es la conclusión a la que yo llego.
Sí, me acuerdo que platicamos sobre eso, de la lana y lino juntos, que Yo hasta antes de este año, cuando leía esos versículos, pensaba que cualquier tipo de hilo diferente no se podía mezclar, hasta que ya vi en esta ocasión que está hablando específicamente
Claro.
de esos dos materiales, lana y lino, que en hebreo esa mezcla se llama shatne. Y sí, me acuerdo que platicábamos, ¿no? El sumo sacerdote y los sacerdotes sí tenían esta mezcla, entonces a lo mejor por eso era una prohibición para el resto de las personas, porque pues eso era algo que nada más ellos lo podían usar porque iban a estar tan cerca pues de la presencia de Dios, ¿no? Así como tampoco podíamos usar para uso común el aceite de la unción
Claro.
o ¿cómo se llama? El incienso santo. Pues a lo mejor algo así es también esto. Lo del no pondrás un burro y un buey jalando juntos, pues un animal es más fuerte que el otro. Entonces también digo, aparte de que no va a funcionar, van a estar arando en círculos por la fuerza de uno de los dos animales, pues el otro animal va a sufrir, ¿no? Y va a haber maltrato animal.
Claro.
Entonces, como que todo tiene explicación, pero el Yo creo que sí todo va más o menos agarrado de la mano, como dices, y nos está hablando de eso, ¿no? De lo que tú comentabas. No mezcles, no cambies, deja todo como Dios lo
Lo
quiso.
estipuló, exacto, sí. Sí, exacto.
Sí, porque vemos que siempre que metemos mano, pues la regamos.
Siempre.
Y versículo 12 dice: flecos te harás en las cuatro puntas de tu ropa, de 613 nuditos y con cuatro tiritas, y con eso estás a cubrir. Bueno, no, eso no dice, ¿no? Y lo estoy vendiendo, no, nada más. ¿Los flecos de qué está hablando? Pues de los mantos de oración, que bueno, antes pues eran los como tipos harapes que se ponían pues, como ropa y pues traían ahí los flecos. Que de lo único que sí estamos seguros y que dice la Biblia es que esos flecos debían de tener hilo azul. Todo lo demás, pues ya son interpretaciones, son tradiciones, y yo creo que mientras traigan un hilo azul, está bien.
Claro.
Versículo del 13 hasta el 21 nos va a hablar sobre si tomaba un hombre a una mujer, pues lo ideal es que la mujer fuera virgen, ¿no? Entonces, si tomaba un hombre a una mujer y llegaban a, digamos, a la noche de bodas y el hombre viera que la mujer no era virgen, pues podía ir con los jueces de la ciudad y decirles: oye, pues yo tomé a esta mujer, pero no es virgen, entonces no la quiero. Entonces, tenía el padre de la novia, o podía ir con los jueces a debatir, ¿no? Decir: oye, no estoy de acuerdo, aquí está la prueba de que mi hija sí llegó virgen al altar. ¿Cuál era la prueba? Pues la prenda de la noche de bodas, que pues tenía que traer ahí una manchilla roja, ¿no? Entonces, si llevaba la prueba, pues, y se comprobaba que sí era virgen, pues que la estaba difamando, a lo mejor este hombre, pues tenía que pagarle una cierta cantidad de monedas de plata al padre por la difamación, y dice, y ya no se podía divorciar de esa mujer. Otra vez volvemos al tema, ¿no? Ay, entonces la pobre mujer ahora se va a tener que chutar todos los años de su vida con él. No, o sea, siempre y cuando ella lo aceptara, ¿no? Si ella decía: no, pues ya, mira, ya no quiero nada, pues se iba a su casa con su papá.
Claro, fíjate que otra persona que viene a mi mente aquí es Yosef, el esposo de Miriam. Él tenía el derecho a hacer esto, no decir: oye, Gan, ¿cómo? A ver, Miriam, explícame eso de que te embarazó el Espíritu Santo, ¿no? O sea, obviamente no eres virgen, no quiero nada contigo, y ¿sabes qué? De una vez que te apedreen, que... Porque ni siquiera nos hemos ido a vivir juntos, ¿no? Cosa muy interesante, fíjate, porque tú crees que ellos no tenían un noviazgo, Miriam y Joseph. Pues claro que lo tenían, ¿no? Pero
Claro,
no tuvieron boda, fíjate.
No, nada más se la
Pero
llevó.
no transgredieron a la Torah, ¿te fijas? Bueno, el punto aquí es, él tenía el derecho de hacer esto. Y si lo hubiera hecho, no estaba mal, era su derecho legal. Sin embargo, aprendemos lo que es misericordia cuando primero entendemos que es justicia.
Sí. ¿Y qué hizo yo, José o Joseph en aquella entonces? Dijo, antes de entender todo el mensaje y todo lo que estaba pasando, dijo, mejor me voy a ir yo para que pues, me
Wow,
echen la culpa a mí, ¿no?
tipazo, la verdad, tipazo, y yo creo que nadie se lo reconoce.
No, no, porque ni te das cuenta, lo lees
Exacto.
y pasa de
Claro, y
desapercibido.
es como, ay, pues claro, era su obligación porque ella estaba embarazada por el Espíritu Santo. Pues no era su obligación, la verdad es que era un excelente hombre, ¿no?
Sí, y tío, pues no creo que sea algo así muy
Muy fácil de hacer.
fácil de entender.
Claro.
A ver,
A ver, háganlo ustedes.
entonces ya me voy a casar con ella y ya está
Y
embarazada.
lo voy a tomar, lo voy a considerar como mi hijo, además. O sea, son demasiadas implicaciones que de pronto se nos va ahí el contexto.
Pero bueno, y bueno, y si resultaba que sí, la mujer ya no era virgen, pues ni no se comprobaba, entonces el castigo pues era que la tenían que sacar de la ciudad y la apedreaban, ¿no? La lapidaban. ¿Por qué? Porque había pecado, se había acostado con hombres estando todavía en la casa de su padre. Entonces, el tema de se puede, no se puede, las relaciones antimaritales, también qué gran tema, qué difícil tema, muy
Premaritales, ¿eh? ¿Te refieres a partir del verso 22 o antes?
en
Ah, en
general.
general. Sí, porque cuando aquí dice una. No, no dice una virgen, ¿cómo leíste que era una mujer desposada? Estaba comprometida, pero no se había casado. O sea, aquí la pregunta, entonces, ¿qué era casarse si las bodas no son como las de ahora? Entonces, o sea, ¿qué onda con las relaciones premaritales? Que se me hace que fue lo que dijiste, ¿verdad?
Sí, o sea, es, digo, antes de entrar aquí del versículo
Okay,
22 en adelante,
ya.
pues dice, ¿no? O sea, si te casas con una mujer y no es virgen, y se comprueba que no es virgen, bueno, entonces el castigo era que la apedreaban, ¿no? Era la muerte. Entonces, de ahí sale ese gran tema de, ¿puedes tener relaciones antes del matrimonio, sí o no? Mucha gente dice que sí, mucha gente dice que no. Hay mucha controversia, muchos versículos que puedes tomar para tu beneficio, de cualquiera de los dos. Pero digo, si aquí dice que el castigo, si se comprobaba que no era virgen y que eso, que no era virgen y que se había acostado con hombres cuando ella todavía estaba en casa de su padre, pues habla, yo creo que por sí solo.
Claro.
Después, y ahora sí nos vamos al versículo 22. En el versículo 22 nos va a hablar un tema de entre que adulterio y se entiende que hay violación y que engaño y novelas de Televisa. Si se encontrare, son tres casos. Primer caso, se encontrare un hombre acostado con una mujer que ya estaba casada, que ya tenía marido. Entonces se tenía que matar a los dos, tanto al hombre como a la mujer. O sea, es adulterio, un caso de adulterio que ya hemos leído. Segundo caso que decías ahorita, pero si un hombre se acuesta con una mujer y la mujer estaba comprometida, o sea, no casada. ¿Comprometida qué quiere decir eso? Pues que ya habían quedado y habían hecho un acuerdo, nos vamos a casar. Entonces también eran apedreados los dos, porque ya se consideraba
Pero
adulterio, ¿no? Ya.
eran los dos, ¿verdad?
Los dos. Y el otro caso es si un hombre tomaba a una mujer, en algunas versiones dice y la violaba, en otras versiones dice y la seducía, creo que hay mucha diferencia entre esas dos traducciones, y lo que dice en el hebreo es y la seducía, y la mujer no estaba comprometida, y nos acordamos de dos casos en ese mismo contexto, dos casos. Una era que si la mujer que no estaba comprometida era tomada en la ciudad donde había gente y ella no gritaba, o sea, no se tomaba como que fuera una violación. Si ella gritaba, pues se tomaba como que era una violación, ¿no? Y el castigo era nada más para el hombre. Pero si ella no gritaba, el castigo era para los dos también,
Claro.
porque se tomaba como que otra vez fueron relaciones fuera de. Y
Pero sí es muy importante eso que tú distingues, porque primero la Torah habla de la violación, ¿no? El caso que puede ser violación, y después habla de un hombre que va a tomar a una mujer que no está comprometida, ¿no? Es decir, incluso el contexto me está dando a entender que esta mujer la sedujo, ¿no? Entonces, vamos, si yo seduzco a una niña, ¿no? Lo más probable es que ella esté a lo mejor, también quiera casarse a fuerza, ¿no? Entonces, ahí la Torah a mí me obliga a que si yo la convencí con mentiras, ahora lo debo de cumplir. No, ese es el punto. Aquí están los problemas de las malas traducciones, ¿no? Y entonces cuando no falta el ateo que dice, ya ves cómo es posible que la Torah todavía además te obliga a que te cases con la mujer a la que violaste. O sea, ¿es un premio que? Pues no, no, no es precisamente eso, ¿no?
No, no, es que está hablando de otra cosa.
Claro.
La sedujo, se dieron cuenta que la sedujo, tuvieron relaciones, bueno, entonces se tienen que casar.
Ojo, entonces
y otra vez,
estamos hablando de una relación premarital entonces.
¿Y a qué vamos? A que si los dos, si no querían, o sea, no era, o era fuerza o no era fuerza, ¿tú qué crees?
Yo creo que no era fuerza.
Yo creo que no era fuerza. Si no se casaban, tenía que dar un pago, ¿no?
Exacto. ¿Y ahí por qué no los mataban si como que tuvieron relaciones antes del matrimonio?
Porque no estaban separados. O sea, digo, no, no estaban comprometidos. Por eso te digo, o sea, hay versículos que
claro,
puedes tomar.
Claro.
Yo, para un lado como para
yo
otro.
Creo que prácticamente es obvio que la Torah no desea este sexo premarital. El punto aquí es, entonces, ¿qué es un matrimonio, no? Si te fijas, a lo largo de todos estos versos nos hemos dado cuenta que el matrimonio se consumaba cuando se publicitaba el compromiso. Es decir, oigan, ¿saben qué? A partir de este momento somos marido y mujer, porque no había una boda con rabino, ¿eh? Tal cual, no existía eso. Simplemente la pareja se paraba ante los ancianos de la ciudad y decían, queremos hacer públicos que a partir de hoy estamos comprometidos y voy a hacer la casa y en un año ya nos vamos a casar. Regresaban a lo mejor al año o al tiempo que fuese, y entonces decían, ¿saben qué? Pues ya tengo la casa, ahora sí, me traigo a mi esposa. Entonces, la Torah dice, ah, ok, ya lo publicitaron, ah, entonces ya son un matrimonio. Nada más. No.
Sí.
Esto también entonces nos lleva al siguiente punto, es, ¿qué hubiera pasado si estas dos personas hubieran tenido relaciones antes de consumar este matrimonio ante los demás, es decir, hacerlo público, y después uno de ellos se arrepintiera? ¿No? Entonces, no está siguiendo el propósito de la Torah, que es que haya un orden, ¿no? Eso es lo que nos dice, oye, no mezcles telas, no mezcles animales, que haya un orden, que sepas cuándo sí estás casado, cuándo no estás casado. Entonces, todas estas leyes que parecen confusas y contradictorias nos están dando a entender un criterio, y es, haz las cosas bien. Si te vas a casar y tienes un compromiso, pues espérate al compromiso. No mezcles, no tengas relaciones antes, espérate. Oye, no había compromiso. Ah, ok, bueno, si no había compromiso, entonces decide a la parte, ¿no? En este caso, más susceptible, que es la mujer, por el tema de las hormonas, y que pues finalmente en las culturas muchas veces es la que más mal queda. Oye, bueno, entonces dale el privilegio a ella de decidir si se quiere casar o no. Entonces, es todo este tema de la santidad en las relaciones públicas, ¿no? Como que de pronto sí me queda claro, aunque yo entiendo que son leyes que si no las analizamos bien, nos pueden confundir un poquito.
Claro, porque digo, aquí podemos ver, ¿no? Ah, bueno, fíjate, ahí tuvieron relaciones premaritales y pues
no.
Se pudieron casar o no,
Ajá.
Y no pasó nada. Pero después, si no se casaron y la mujer se casa con un hombre y el hombre ve que no es virgen y ese hombre decide que la lleva
claro.
al juicio, pues sí pasó algo.
Exactamente, exactamente.
Entonces, hay un libre albedrío, sabemos que tenemos libre albedrío, hay leyes.
Y hay que respetar un orden,
quien,
¿no?
Y cada quien decide.
Exactamente.
Entonces, para finalizar ese punto, ¿se puede o no se puede? Cada quien lo va a decir.
Así es.
Capítulo 23, ¿no? Sí,
una hora.
Una hora 10 minutos. Ajá. Capítulo 23 dice, aquí nos va a hablar sobre los excluidos de la congregación. Al principio dice, no tomo, como que punto y aparte, no tomará un hombre la mujer de su padre. Esto vimos que pasó, ¿no? Rubén ya tomó a una de las 4 mujeres de su padre, de su padre Jacob. Ahí igual, ¿no? Podemos ver, ah, mira, pues Rubén lo hizo, el primogénito, pues yo también puedo, ¿no? Aquí está diciendo bien específico que no. El versículo 2 dice, no entrará el que tenga, qué difícil traducción, aplastados los testículos o cortado el miembro viril en la congregación del Eterno. Fíjate, lo que platicamos ahorita, ¿no? No entrará un bastardo en la congregación del Eterno, aún en la décima generación, y no entrará el amorreo ni el moabita en la congregación del Eterno, aún en la décima generación. Y aquí el término de la décima generación, realmente en el hebreo no está hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, sino ese término que pues en el español a lo mejor tenemos términos que sabemos que significan algo. Ese término en el hebreo pues quiere decir la totalidad, ¿no? O sea, no
Claro.
entrará y punto, nunca. Y de ahí viene, por ejemplo, el tema de, dice que los moabitas no entrarán. Ay, ¿por qué Ruth, la moabita, sí entró? Pues porque cuando le dijo tres veces y estuvo insistiendo con su suegra, con Naomi o Noemí, como vienen en otras, algunas traducciones, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, iré a donde vayas. Ahí ya ella dejó de ser moabita y ella se ya formó parte del pueblo, ¿no? De
Claro,
Israel.
además, tú sabrás la diferencia entre Moabim y Moabot.
Pues, hombre y mujer.
Moabim, moabitas hombres, y Moabot, moabitas mujeres, o sea, femeninos y masculinos. Sí, definitivamente es un súper punto muy, muy importante porque este es el verso precisamente mismo que se tomó como referencia. Y esta es la razón por la que se escribió el libro de Ruth. A manera de introducción, quisiera no tardarme mucho porque este tema es muy extenso. Así como se ha cuestionado mucho si Yeshua merece ser el Mesías o no, ¿sabías que lo mismo sucedió con el rey David? Ándale, ¿no? Resulta que el Sanedrín de esa época empezó a decidir que, pues no, que el rey David no merecía ser considerado Mesías porque precisamente él tenía una ascendencia moabita, ¿no?
Moabita.
Entonces, ¿cómo iba a ser posible eso? Y entonces el profeta Samuel escribe el libro de Ruth y es muy interesante leer el libro de Ruth desde esa perspectiva y dice, claro que Ruth tiene derecho a ser parte del pueblo, para empezar, porque no es Moabim, sino Moabot. O vamos, es moabita mujer, no moabita hombre, y el texto de la Torah especifica en hebreo moabim, ¿no? No dice moabot, entonces no hay problema legal para que ella entre. Y si este argumento no fuera suficiente, el libro de Ruth empieza a recalcar muchas de las cosas que Ruth hace, ¿no? Es muy importante leer el libro de Ruth entre líneas para ver que Ruth no nada más dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, sino que además hace muchas cosas como devolverle la herencia a Naomi y hacer un montón de cosas, ¿no?
O
Entonces,
sea, no fue de dientes para
no fue
afuera.
de dientes, de verdad lo hizo, ¿no? Y de verdad sacrificó muchas cosas, incluso ella estaba segura que iba a morir sola entre israelitas que la aborrecían. Todo eso, cuando ya leemos el libro así entre líneas, es un texto muy interesante, pero sí, precisamente, la pregunta es, ¿por qué a los moabitas se les prohibía entrar a la congregación? Pues por lo que aparece ahí en los versos siguientes, ¿no?
Dice, ellos no entrarán en la congregación del Eterno por siempre, por motivo de que no se presentaron a ustedes con pan y agua en el camino cuando ustedes salieron de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Aram-Naharia para maldecirte. Nos acordamos allá, pues, toda esa historia de Balak Balaam, ¿no?
O sea que una persona no entra al pueblo de Dios por una de dos razones, por dejar de hacer el bien a otro o por hacerle el mal a otro. Eso es lo que aprendemos.
Así
Aguas,
es.
aguas, gente.
Versículo 8 dice, no abominarás a la Edomita porque tu hermano él es, no abominarás al egipcio porque peregrino fuiste en su tierra, y dice, los hijos que nacieron de ellos, la tercera generación, puede entrar en la congregación del Eterno.
¿Y esto se cumplirá hoy, Memo?
Híjole.
Ándale. ¿Sabías que si un egipcio cruza por la franja de Gaza y pide asilo político en Israel, es recibido? Ándale. Se los dejo de tarea.
Difícil tarea.
Pues ya les dije la respuesta, ¿verdad? Sí, el gobierno de Israel hoy lo está cumpliendo, ¿eh?
Órale.
Incluso de los sirios, también sucede con los sirios y sé que hay algunos otros que de repente llegan y piden asilo. Y entonces hoy en Israel es un problema, ¿no? Porque de repente llega mucha gente que pide apoyo y pide auxilio y ellos lo reciben. Y entonces ahí viene la pregunta, entonces, ¿por qué no reciben a los palestinos? Ándenles, es otra historia.
¿No la dejas de tarea?
Esa sí se la dejo de tarea.
Bueno. Versículo. ¿Dónde nos iremos? El 11.
Sí, Alonso.
Si hubiera contigo un hombre que no estuviese puro por polución nocturna o emisión nocturna, saldrá fuera del campamento y se no entrará de nuevo al campamento hasta que no se lave su cuerpo y caiga el sol de nuevo, ¿no? Entonces ya es puro, vuelve a entrar. Y también pues nos habla de en aquellos tiempos, acordándonos que están hablando que había un tabernáculo, que la presencia de Dios estaba entre el pueblo. Pues les decía, si ibas a hacer tus necesidades del 2, como
Como
decimos acá
dicen
en
en
México,
México, en el norte.
te sales del campamento, hay una estaca, una palita, como los gatos, ¿no? Haces del baño y tapas tus desechos humanos ahí con la tierra, y dice, para no estar ensuciando, para no estar poniendo esa parte natural que hacemos dentro del campamento, porque pues en el campamento estaba la presencia de Dios, ¿no? Y de ahí, bueno, hay comentarios extraños, ¿no? De que pues no te lleves tu Biblia al baño cuando vas a hacer
Que
esto.
no pongas la mezuzá en el baño, en todas las puertas menos en la mezuzá. Sí,
Bueno.
bueno, sí, me imagino, no sé si ya comentamos ese tema de por qué y eso, me imagino que sí, ¿verdad?
Sí, según yo sí.
Ah, bueno, si no, avísenos y les platicamos la explicación.
Okay. Sí, aquí ya falta un chorro. Versículo 16, hablando otra vez de esclavitud, no entregarás un esclavo a su dueño que se refugie contigo huyendo de su dueño. O sea, había un esclavo, sale, huye ese esclavo y te pide asilo, le tienes que dar asilo y no vas a decir, hey, mira, aquí se escapó tu esclavo, ten, te lo regreso. ¿Por qué? Porque si se escapó es porque no lo estaban tratando bien.
Ándale, ah, qué diferencia, ¿verdad?
Exacto. Entonces, si no lo están tratando bien, tú debes de
Protégelo,
darle asilo, debes de
exacto.
protegerlo, no lo oprimirás, dice. Entonces, no eran esclavos realmente, ¿verdad? Si no huían, era porque los estaban tratando bien. Si no los trataban bien ni huían, ya no los podía regresar a que los siguieran tratando mal.
Así es.
18. No haya ramera entre los hijos de Israel. 19. No traerás la plaga de una prostituta ni el precio de un perro, perro se entiende como hombres prostitutos, a la casa del Eterno tu Dios. Y pues las ganancias y todo eso que se hacía en otras culturas, que pues las prostitutas, los prostitutos estaban en los templos y tenían relaciones adentro del templo y pues las ganancias eran pues para el templo, ¿no? Entonces dice, eso aquí no debe de pasar. Versículo 20 dice, no cobrarás usura o intereses a tu hermano, ni intereses de plata, ni intereses de comida, ni de cualquier otra cosa que suele pagar interés o usura. Al extranjero puedes cobrarle intereses, pero a tu hermano no le cobrarás intereses. 22. Cuando prometas un voto al Eterno, tu Dios, no tardes en cumplirlo o en pagarlo, porque lo va a reclamar Dios. Dice, pero si te abstienes de prometer algo, no hay ningún problema. Entonces, básicamente, calladito te ves más bonito. No andes ahí de boca grande prometiendo y prometiendo cosas que no vas a cumplir, ¿no? 25. Cuando entrares como obrero en el viñedo de tu prójimo, puedes comer uvas hasta hartarte, pero no te vas a llevar. O sea, no seas gandalla.
Claro, el gandallismo no existe, no, no es santo.
Exacto. Capítulo 24. Leyes respecto al divorcio y al recién casado. Dice, cuando tomare un hombre una mujer y la desposare, y sucediera que no halló gracia en sus ojos, porque encontró en ella algo indecente, Entonces le escribirá un acta de divorcio, la entregará en su mano y la enviará de su casa. O sea, se tiene que salir de la casa, ¿no? Saliere de su casa, anduviese, fuese la esposa de otro hombre, y luego ese otro hombre, o sea, tenías una esposa, pasó algo indeseable, que después en el Nuevo Testamento entendemos que ese algo indeseable es, fue infiel, se acostó con otro hombre, le das la carta de divorcio, la corres de tu casa. Si ella se metió con otro hombre, ya no la puedes volver a tomar como esposa. Eso es detestable.
Claro.
Si ella no se metió con ningún otro hombre, la pudieras volver a tomar como esposa. ¿Qué es lo detestable para Dios? ¿El divorcio o el que si se divorciaste y ella se acostó con otro hombre y luego la vuelves a tomar? Eso es lo que dice que es detestable. El divorcio no dice que sea detestable, sin embargo, sabemos, ¿no? No es lo ideal tampoco. Pero digo, nada más, ojo ahí, ¿no? Porque también pues llegamos a muchas otras lineamientos de religiosos que pues dicen, ¿no? Ahí dice que el divorcio es detestable y por lo tanto,
Es la gente divorciada es súper mal vista, ¿no?
y no pueden hacer esto, no pueden entrar aquí, no pueden entrar allá. Eso no dice en ningún lado. No es lo ideal, otra vez.
Claro.
Sin embargo, aquí dice, ¿qué es lo detestable? Eso, ¿no?
Ahora, yo te quisiera hacer una pregunta, Memo, y es, si una mujer entonces le es fiel a su marido, estamos de acuerdo que es una abominación que el hombre la vuelva a tomar, ¿no? ¿Por qué es abominable?
Si una mujer
Le es
le es fiel,
infiel a su
les.
marido y se divorcia, el marido no la puede volver a tomar. Es difícil pregunta, yo sé que te es una pregunta difícil, perdón, te agarro en curva, pero incluso antes de que me la contestes, porque ni yo tengo la respuesta, habría que considerar entonces por qué Dios se divorcia de la casa Israel, porque Israel, la casa Israel es infiel con otros ídolos, con otros dioses más bien, y después Dios la retoma. Bueno, la promesa está dicha de que al final de los tiempos la volverá a tomar. ¿Cómo es esto posible? Fíjate, parece ser que Dios quiere especificar y decir, están todos de acuerdo en que una mujer no de que le fue infiel a su marido no debe volver con otro hombre y todos dirían, estamos de acuerdo. Ok, ¿están de acuerdo? ¿Qué mal se ve eso? Sí, no es justo y no lo queremos hacer. Ok, tanto es el amor de Dios por la casa de Israel que se va a brincar su propio mandamiento para que entendamos el grado de misericordia que Dios tiene con la casa de Israel. El hombre no lo puede hacer, Dios sí. El hombre no se puede vestir con dos telas diferentes unidas, Dios sí.
Y ahí nos puso un ejemplo Dios de eso,
Exactamente,
¿no? Era
exacto.
con un profeta que le dijo, ve, si te casas con esta prostituta y luego la prostituta se va a ir, te va a ser infiel y vas por ella y
Y luego
la
dice,
retomas.
y la vas a amar como al principio.
Entonces digo, ¿estuvo bien lo que hizo ese profeta o no?
Claro. Ah, ¿verdad? Ese es el tipo de preguntas que no deben de ser contestadas.
Bueno, entonces, versículo 6, versículo 7, 6, dice, no tomarás en prenda la muela inferior ni la muela superior de su molino porque la vida le estás tomando de prenda. O sea, si prestaste algo y vas a tomar como garantía, le presté a un taxista y le digo, bueno, pero como garantía me dejas tu taxi, pues no, pues ¿cómo me va a pagar?
Claro,
O sea, no, no.
sí, en el derecho moderno se llama patrimonio familiar y en la mayoría de los países tú puedes embargar, ¿no? Si una persona debe dinero o algo, pues no, tú puedes embargarle lo que tenga excepto el patrimonio familiar, ¿no? Es decir, y esto viene desde acá, ¿no? Es como, bueno, pues si le vas a quitar su fuente de trabajo, ¿cómo quieres que te pague, ¿no? Entonces Dios dice, sé considerado.
Entonces no es una idea revolucionaria eso.
Claro, no es algo nuevo que se le ocurrió,
Patrimonio.
no es, ya Dios ya lo había establecido.
Órale. Dice versículo 7, si se hallare un hombre secuestrando a una persona de sus hermanos, de los hijos de Israel, y lo usare para servidumbre o lo vendiere, este hombre deberá morir. No el secuestrado, sino el que secuestró, ¿no? Porque no se permite el secuestro. Imagínate si eso se aplicara el día de hoy, que tanto
No,
secuestro
hombre,
hay.
bueno.
se acabaría más rápido.
Exacto.
Entonces, no se vale el secuestro. 9. Recuerda lo que ha hecho el Eterno tu Dios a Miriam. Ah, perdón, me brinqué el 8. Cuídate de la afección de Tzara, de lo que leíamos como el que normalmente se traduce como lepra. Dice, cuidado mucho y haciendo como todo lo que indique a ustedes los sacerdotes levitas.
Ella sí sabe torar, mi amor.
Las manos, mi amor, lávate las manos.
Qué platicadora.
Sí. Dice, o sea, que hagas como indican los sacerdotes, los levitas, tal como yo les he ordenado, cuidarán de hacer. ¿Por qué? O sea, y otra vez esto se puede malinterpretar, se puede usar fácilmente, ¿no? Ya ven, aquí dice que me tienes que hacer caso.
Sí.
Yo soy un sacerdote, yo soy un pastor, yo soy un rabino, y aquí dice que me tienes que hacer caso, sí, pero se supone que tú me deberías de enseñar exclusivamente lo que dice aquí.
Claro, y el verso original dice al final, sean cuidadosos en cumplir tal cual lo que les ordene. O sea, finalmente la fuente es Dios, no el sacerdote, el levita, sabe, rabino, pastor, lo que sea.
Entonces digo, otro versículo que se puede usar para decirte, sujétate a mi autoridad.
Sí, mi amor, está
Recuerda lo
bien.
que le ha hecho el Eterno, tu Dios, a Miriam en el camino cuando salieron de Egipto, que cuando se estaba burlando, él estaba ahí de grillera con Moisés y pues la llenó de blanco, ¿no? De esta charato lepra. Dice, cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, dice, no entres a su casa y agarres algo como garantía, dice, más bien que él vaya y te dé lo que él considere como garantía, y si al que le prestaste es pobre, dice ese famoso versículo, dice, pero si él fuera un hombre pobre, no te acostarás reteniendo su prenda, ¿no? O sea, si le quitaste su cobija, que es lo único que tenía,
Claro.
la tienes que regresar en la noche para que no pase frío, ¿no? Pues también ahí nos habla de misericordia, justicia.
Respeto al ser humano, demasiadas cosas.
Dice, no oprimirás, versículo 14, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos. El perro, mi amor. Ya te lavaste las manos.
El Netilat Yadaim, ese es lo del Netilat
Ajá, así es, gente.
Yadaim.
Ah, ¿cómo creen? Dice, no oprimirás al jornalero, ya sea de tus hermanos o de tus peregrinos que están en tu país y en tus ciudades. En ese día le darás su salario y no se pondrá el sol estando en él en tu poder, porque aquel es un pobre, por eso ese salario arriesga su vida. O sea, hay que ser justo con tus
Y
trabajadores.
considerado, así es.
No serán matados los padres por causa de los hijos, ni los hijos serán matados por causa de los padres. Cada uno por su propia causa, por su propio pecado, será matado, juzgado.
Así es.
Bien, ahí importante aclararlo. No, si tu papá es un asesino, no por eso tú vas a ser un asesino. Y si tu hijo es un asesino, no por eso tu papá fue un
Y tú no
asesino.
tienes nada que ver con el pecado de tu papá. ¿Verdad?
Así es. Versículo 19 dice, cuando segares tu mies en el campo y olvidares una gavilla en el campo, no regreses y la tomes, porque esa gavilla que se quedó es para el peregrino, para el huérfano y para la viuda. Y lo mismo pues con tus olivos, básicamente con la cosecha, ¿no? O sea,
¿Sabes qué? Perdón, perdón, me voy a regresar tantito. ¿Sabías que el cristianismo, uno de los menos, perdón, más bien, uno de los mandamientos que más transgrede es el del verso 16?
no serán matados los padres por causa de los hijos, ni los hijos por causa de los padres.
Claro, cada vez que un cristiano acusa a un judío de haber matado a Jesús, está transgrediendo este mandamiento.
Y está
O sea,
mal el juicio y aparte.
exacto, porque tú le dices a un judío, oye, ustedes mataron a Cristo, y él te va a decir, espérate, yo ni estaba ahí.
Claro.
Pero bueno, ya continuamos, nomás que ese es el tipo de cosas que ya no me gusta quedármelas calladas.
No, y con toda razón. Muy bien. Entonces estábamos diciendo
Uvas de los
pues que
viñedos.
dejara, sí, o sea, que en tu cosecha veríamos, no te vayas a recoger todo, todo, todo y no dejes nada, nada. O sea, tienes que dejar algo. ¿Para qué? Pues para caridad, para la tzedaká, para que los pobres pudieran ir, los huérfanos, las viudas pudieran ir y pudieran recoger algo de eso. Y otra vez nos po podríamos volver a acordar allá de Ruth, ¿no? Que
Exacto.
pasó por esto. Capítulo 25. Versículo 5 dice: si habitaren unos hermanos juntos y muriere uno de ellos y no tenía hijos, que no sea la esposa del que murió desposada afuera a un hombre ajeno, su cuñado vendrá a ella y la tomará para él por esposa y cumplirá el levirato con ella. Entonces sucederá que el primogénito que ella dé a luz será en nombre de su hermano que falleció y no será borrado su nombre de Israel. Y pues de esto hay varios ejemplos. Allá nos podemos acordar de Judá y sus tres hijos, que después la nuera se las cobró con Judá, con el suegro.
Ajá. De la misma Ruth.
De la misma Ruth que pasa esto, y otra vez, ¿no? O sea, entonces la mujer, o sea, ¿de qué se trata el contexto? Yo estoy casada con mi esposa y me muero yo. Bueno, en teoría mi hermano, y no tuvimos
Y
hijos.
no tuvieron hijos, exacto, ese es el punto.
Mi hermano tendría
La obligación.
la obligación de casarse con mi esposa y darle hijos, y el primer hijo sería como si fuera mío, ¿no? O sea, para que mi nombre no fuera borrado, mi apellido no fuera borrado.
Sí, porque tu hermano compartiría tu genética. O sea, yo sé que esto es impensable en la cultura actual, que alguien me dice, o sea, que yo me tengo que juntar con mi cuñado. De repente, gente que me ha dicho, bueno, hay que entender que era la cultura de esa época lo que te decía, ok, sentía una obligación la mujer de dar descendencia, y no nada más por el tema del nombre, Memo, sino incluso también por la herencia. Entonces, para mantener
La
la
tierra.
herencia y la tierra dentro de la familia, era prácticamente indispensabilísimo, según la forma en que estaba conformada la sociedad, que se hiciera esto. Obviamente, en la actualidad, pues ya no. No se hace. Otra vez, yo creo que Dios respeta el contexto cultural, pero a los de esta época está tratando de protegerlo nada más.
Y aún en esa época, Gabo, era la obligación, sin embargo, no era a fuerza, ¿no? O sea, podían
Ya, sí.
podía tanto uno como el otro decir sí o
Sí, claro,
no.
era la obligación, pero moral, no legal, de que, ah, pues a ver, ahora, ¿cómo le haces? Pero si la mujer exige y dice, oye, es que necesito tener un hijo y quiero tener un hijo, ah, pues cuñado, pues échale ganas, ¿no?
Y el cuñado podía decir, no,
Claro.
no quiero, ¿no? Y pues eso pasó allá con vos.
Exacto, exactamente, pasó con vos, y por eso viene esa parte ahí del final en el que si el cuñado no quería, pues entonces ella hacía ahí por ahí, se quitaba el zapato y le decía que tu nombre sea borrado por no querer mantener la herencia y el nombre de tu hermano, ¿no? Que es un tema muy interesante que lo entendemos bien a bien y completamente, precisamente estudiando a detalle, no nada más dando una leída así, el libro de Ruth, ¿no? Entonces yo creo que eso también nos lo llevamos de tarea.
No, pues mucha tarea
Mucha tarea. Oye, no, hombre, ya se
ya.
empezó a poner esto muy pesado.
Lo bueno que ya nomás quedan otros 5. Ya casi para acabar, versículo 13 dice: no habrá para ti en tu bolsa una pesa grande y una pesa chica. 15, una pesa completa y justa habrá para ti. O sea, cuídate de ser justo cuando vendas cosas,
Kilos de a
pues,
kilo, metros de a metro, litros de litro.
litros de gasolina, de litros de
Por
gasolina.
ejemplo,
Ajá.
exactamente.
O sea, ser justo con lo que vendes, porque pues también es mal visto a los ojos de Dios que robes, y regresaríamos, yo creo que otra vez, al gandallismo.
Así.
Y ya para acabar, versículo 17 dice: recuerda lo que te ha hecho Amalek en el camino cuando salieron de Egipto, que se te presentó en el camino matando a los rezagados que quedaron detrás de ti, cuando tú estabas cansado y fatigado. Y él no tuvo temor de Dios. Entonces sucederá que cuando te dé descanso el Eterno tu Dios, que todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Eterno tu Dios te entregue por heredad, para que la tomes en posesión, borrarás el recuerdo de Amalek de debajo del cielo. No olvidarás esto. ¿Qué no olvidarán a Amalek? ¿O que tienen que borrarlo? Que hay que borrarlo de la tierra. Y esto
No
no ha
no
pasado.
se ha cumplido. Entonces, aquel que diga que Jesús ya cumplió todo lo del Antiguo Testamento, le ha faltado leer, quítese.
Y pues con eso se acaba, con ese versículo se acaba.
No, pues muchas gracias, Memo.
No, pues a ti, Gabo, muchas gracias por el tiempo, gracias a todos y pues esperamos que les haya sido de agrado. 1 hora 20 minutos.
Corriendo, porque siento que vamos corre, corre, fíjate.
Sí, ya los últimos 2 capítulos. Como que primero íbamos gateando y luego, y ay, qué correr.
Así es.
Pero bueno,
No,
pues muchas
no,
gracias
hombre, gracias
por
a
el
ti.
tiempo. Gracias,
Shabbat
Gabo, que
shalom.
tengas exactamente, que descanses, lo que queda del Shabbat. Y pues nos escuchamos y nos hablamos la próxima semana, Gabo.
Primero Dios.
A ver si Néstor se
A
anima.
ver si Néstor o Marco o alguien, ¿verdad? No tengan miedo, chicos, es como una plática nada más.
O Ferimoni.
Ferimoni, además la editamos.
Bueno,
A ver,
chalo.
shalom.
Yo ha, in the back of my mind, I share the same.